Brasil y Francia sellaron ayer una ambiciosa alianza centrada en la industria militar, naval y aeronáutica. Como parte de este acuerdo, Brasil comprará 50 helicópteros y 5 submarinos, uno de ellos impulsado por energía nuclear. Según los convenios que se firmaron ayer en Brasilia, los buques y helicópteros serán construidos en Brasil, que obtendrá toda la tecnología excepto la nuclear, y las fábricas que se emplazarán con ese fin serán responsables de las futuras ventas a otros países latinoamericanos. Toda esta operación, que se cumplirá en varias etapas, que terminarán en el año 2021, supondrá que Brasil desembolse unos 12.300 millones de dólares, de los cuales cerca de 9.000 millones serán destinados a la compra de los equipamientos militares. Del otro lado, Francia anunció que adquirirá 10 unidades del avión de transporte militar KC-390, que será desarrollado en Brasil por la empresa Embraer y la Fuerza Aérea Brasileña. Estamos hablando, en definitiva, de un acuerdo que en los próximos 10 años le permitirá a Brasil convertirse en una potencia mundial en la industria armamentista. ¿Qué busca Brasil con una medida de este tipo? ¿Cómo se ubica esta jugada en el mapa geopolítico de la región? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el politólogo Julián González, coordinador del programa de investigación sobre seguridad regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Además, González es coordinador del Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas.
El mundo en perspectiva.
Profesor Julián González, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buen día, Emiliano, mucho gusto.
Para empezar, ¿estamos ante una carrera armamentista? ¿Brasil está protagonizando una carrera armamentista?
Bueno, yo creo que para hay que precisar un poco los términos, probablemente. Cuando se habla de carrera armamentista, típicamente uno se refiere a aquel proceso en el cual dos o más países compiten entre sí por mejorar sus capacidades militares, y eso en función de que, bueno, que se cela mutuamente, digamos. Existe la posibilidad de que alguno ataque al otro, en fin.
La pregunta viene porque en estos días se ha conocido que varios países latinoamericanos están incrementando sus arsenales.
No, lo que ha sucedido es que, ha viajado Sarkozy a Francia para firmar este convenio.
Ha viajado Sarkozy a Brasil.
A Brasil, a firmar este convenio, y existe un proceso de aumento del gasto militar, eso sí, en toda la región, que es un aumento significativo respecto al gasto entre el 99 y el 2008, por ejemplo. Hay un aumento del 50% del gasto militar respecto al periodo anterior, ¿verdad? Y hay una serie de países que han estado comprando armamento. Ahora,
Venezuela, por ejemplo,
Colombia, Ecuador, Chile, hasta Uruguay ha comprado armamento. Uh-huh. Porque si nos ponemos a mirar, nosotros también compramos armamento.
¿Y cuál es la conclusión?
La conclusión es que este es un fenómeno en el cual confluyen varias causas para provocarlo. Por un lado, hay un fenómeno que es el de que América del Sur fue una región en la que se invirtió poquísimo en armamentos durante un buen periodo de tiempo, ¿verdad? Los sistemas de armas tienen un ciclo, se agotan, hay que renovarlos, ¿verdad? Ese es un tema. Hay otro tema, y es que ha habido disponibilidad de dinero sumado al anterior, ¿verdad? Han mejorado los precios de los productos de exportación, y hay una serie de países que tienen una capacidad de gasto, ¿verdad? Y han comprado armamento. Y hay también, obviamente, una situación de de reacomodo geopolítico en la región, ¿no?
¿Qué quiere decir esto?
Y quiere decir de que han surgido fenómenos nuevos, hay liderazgos nuevos con gobiernos diferentes a los tradicionales, hay un mundo que también está en plena transformación, ¿verdad?
Y en ese contexto Brasil en particular necesita reafirmar su posición, su posición de fuerza.
Bueno, esto es particularmente elemento es particularmente válido para el caso de Brasil, ¿verdad?
Porque Brasil argumenta que está adquiriendo estos armamentos porque tiene la necesidad de proteger la Amazonia y además su plataforma marítima, donde justamente hace poco se han descubierto grandes reservas de petróleo. No parece que ese sea el único motivo para estas compras.
Digamos, Brasil tiene, por un lado, Brasil hace muy pocos meses aprobó, el presidente brasilero, aprobó la Estrategia Nacional de Defensa, ¿verdad?, de Brasil. En realidad, todo este fenómeno que ahora aflora con fuerza, o que se conoce, ya está prefigurado allí en ese documento, que es público y es absolutamente transparente en cuanto a lo que Brasil se plantea, ¿verdad? Allí se vincula la Estrategia Nacional de Defensa con la Estrategia Nacional de Desarrollo de Brasil. Uh-huh. Entonces, aquí hay dos elementos. Por un lado, Brasil se ha fijado como estrategia llegar a ser un actor en el mundo, un actor de importancia en el mundo, no de primer orden, pero sí entre los que están en la conversación, digamos.
Sí, por ejemplo, ¿verdad? Hace tiempo ya que integra este grupo de los BRICS, ¿no?
Exacto.
Los cuatro países emergentes, pero a su vez los que tienen mayor poderío en esa categoría, ¿no?
Exactamente.
Brasil, exactamente. Rusia, India y China.
Y Sudáfrica, que anda también en la vuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces, Brasil se ha planteado esa estrategia y entonces hay que entender estos movimientos de Brasil en ese marco también, ¿verdad? Es decir, en el marco de un país que se quiere posicionar en ese plano, en un mundo que está en pleno reacomodo, como te decía, hay una serie de desequilibrios, no se sabe muy bien cómo va a terminar todo esto, si es que Estados Unidos va a mantener su situación de hegemonía, ¿verdad?, o que y en qué medida la va a mantener, y está China, y está Europa, en fin, nadie sabe muy bien hacia dónde va exactamente el mundo desde el punto de vista de las correlaciones de fuerzas, de poder, ¿verdad? Uh-huh. Y Brasil no solo quiere desarrollarse como un actor comercial y político, sino que quiere respaldar eso con una cierta capacidad militar, ¿verdad? Y a su vez, en todo este asunto del acuerdo con Francia, hay un elemento que es muy importante, que es la oferta que Francia le hace a Brasil de transferencia tecnológica.
Sí, lo dijo el canciller Celso Amorim, ¿no? Brasil optó por Francia porque Francia se comprometió a transferir tecnología y va a permitir la fabricación de los aviones en Brasil, aunque después los venda en América Latina.
Exactamente. Ahí es donde se vincula la estrategia de defensa y la estrategia de desarrollo que tiene planteada Brasil. Brasil plantea en su Estrategia Nacional de Defensa con total claridad de que ellos necesitan, para ocupar ese lugar que ellos quieren ocupar en el mundo, tener autonomía científico-tecnológica, ¿verdad? Y entonces es bien sabido el papel que juega y que cada vez más juega la industria militar en una serie de aspectos del conocimiento científico-tecnológico de punta, ¿verdad? Que además tiene uso dual, no solo militar, sino también civil. Y Francia le da esa posibilidad, y por eso Brasil hace este acuerdo, que además, cuidado, porque aquí detrás de esto, o a continuación de esto, viene la culminación de un larguísimo proceso que viene de la época de José Enrique Cardoso, del presidente Cardoso, que es de la renovación de la flota de aviones de combate brasileños, ¿verdad? Que están prácticamente obsoletos. Uh-huh. Y que estamos hablando de alrededor de entre 100 y 150 aviones de combate, y de 36 en el corto plazo. Cuando decimos corto plazo, decimos 3-4 años. Y y es muy probable de que ese negocio también se concrete con Francia. Y eso es una millonada de dinero.
Sí, ¿verdad? Sí, ese es un punto que ha despertado particular polémica en estos días, porque es una licitación que está corriendo y en la que el presidente Lula ya dio su opinión públicamente a favor de que el negocio se concrete con Francia.
Claro, y en función también del tema de la transferencia tecnológica, ¿verdad? Y el hecho de que Brasil tiene algunas experiencias negativas con tecnología norteamericana. Es decir, Estados Unidos puede, y de hecho lo hace, negarle a un país la posibilidad de vender algún sistema de armas a otro por cualquier razón política, en fin, qué sé yo. Y entonces los cazas franceses no tienen tecnología norteamericana y por lo tanto le da eso a Brasil cierta certeza, ¿verdad?, respecto a todo este negocio y a su desarrollo futuro.
Por otro lado, ¿verdad?, Francia se compromete a comprar 10 aviones de transporte militar KC-390 desarrollados en Brasil por Embraer y la Fuerza Aérea Brasileña.
Claro.
¿Este ingrediente cuánto juega?
Y bueno, yo creo que sí, que obviamente tiene que jugar, pero yo creo que lo central es todo esto otro que veníamos conversando, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante de que, digamos, cómo esto también se vincula a UNASUR y al Consejo Sudamericano de Defensa.
¿Cuál es la relación? Porque recordemos que en la UNASUR, Brasil ha sido un fuerte impulsor y en particular ha sido uno de los autores del Consejo de Defensa Sudamericano, que claro, se ha creado y que ha comenzado a reunirse.
Exacto.
¿Cómo se ata una cosa con la otra?
Y bueno, ustedes habrán visto de que aparecen en las cuestiones del Consejo Sudamericano de Defensa la cuestión de la industria militar y la complementación de las industrias militares de la región, en fin. El fenómeno es que Brasil, para este emprendimiento que se plantea dinamizar, digamos, de su industria militar, necesita aumentar su mercado. Digamos, cualquier país que se plantee desarrollar su industria militar tiene que garantizar un mercado donde colocarla, ¿verdad? Y el mercado internacional, el mercado exterior, es demasiado poco seguro para montar este tipo de industrias que son muy muy grandes, muy de gran volumen, ¿verdad? Y tan grande que Brasil no es suficiente para satisfacer la oferta de este tipo de productos, ¿verdad?, que además son muy caros. Entonces, la idea que ha desarrollado Brasil y que está también en su Estrategia Nacional de Defensa es la de crear parcerías, crear asociaciones, ¿verdad?, con sus socios de la región, en este ámbito de la industria militar, lo cual a su vez le aumenta el mercado, ¿verdad? Más allá de que Brasil también tiene, ya en el 77, por los años 70, digamos, 80, Brasil era uno de los grandes exportadores mundiales de armas, ¿verdad? Entonces, Brasil tiene ya una especie de tradición en este tipo de producción.
En este contexto, ¿cómo hay que entender que uno de los elementos de este acuerdo Brasil-Francia sea la compra de un submarino nuclear?
Sí.
Porque un submarino nuclear tiene su gran ventaja en que al ser propulsado por energía atómica digamos, tiene una autonomía casi infinita, ¿no?
Exactamente.
Ahora, para lo que son las tareas que supuestamente tiene que cumplir la Armada brasileña, no se precisa un submarino con esa autonomía. ¿Cómo se entiende esto?
Sí, ahí efectivamente, como tú decís, hay una cuestión que no termina de quedar clara. Yo creo que hay dos grandes líneas de interpretación, de que en realidad Brasil tiene otras ambiciones, esa es una, ¿verdad? Cosa que Brasil obviamente niega, y la otra es que es simplemente una especie de operación de prestigio.
Ajá, que el submarino nuclear es como un símbolo.
Es como un símbolo.
Es una operación de marketing, digamos.
Algo por el estilo, ¿verdad? Como para decir, miren que acá, y además, bueno, lógicamente, Brasil ha firmado todos los convenios sobre energía atómica y del uso pacífico de la energía atómica y qué sé yo, pero dominar esa tecnología, ¿verdad? Que es algo que el acuerdo con Francia le permite a Brasil, que ya tiene un muy buen desarrollo, que con elementos propios, además, autónomos, desarrollados en Brasil, en tecnología nuclear, también decir, bueno, yo en cierto tiempo, o con algún agregadito, yo puedo hacer una bomba atómica, ¿verdad? Lo cual es también un argumento en un mundo, como decíamos, que está tan revuelto, tan difícil de saber hacia dónde va, también es un argumento, ¿verdad? Como un as en la manga. Y todo esto también nos lleva a plantearnos, en el marco de lo que tú me decías al principio del incremento del gasto militar en la región, al fenómeno de que, el poder de las instituciones militares con todos estos fenómenos aumenta, ¿verdad? Y que es otro elemento, otra pata de este conjunto de procesos que hay que seguir con atención, ¿verdad?
Hemos conversado en estos minutos con el politólogo Julián González, investigador en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República y coordinador además del Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas. Profesor Julián González, muy amable y hasta la próxima.
Encantado, muchas gracias.